durante los próximos minutos también con Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de GAT3. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Te viene otra etapa de mucho trabajo, ¿no? Es un sin parar. En teoría era cada 4 años, ahora te viene una al año, ¿no?
Así es. España se convierte en el único país del mundo, junto con Grecia, que somos capaces de tener 4 elecciones en solo 4 años.
Y no descartas que haya una quinta, ¿no?
No descarto, porque realmente, viendo con mi equipo esta mañana cómo van entrando las encuestas, dices, es que vamos a un escenario más fragmentado todavía.
¿Por qué más fragmentado? ¿Qué estás viendo?
Bueno, vamos a ver. Primero, el Partido Socialista, que en principio era el más interesado en ir a las elecciones y que las encuestas que teníamos la semana pasada parecía que mejoraba resultados, ahora mismo ya no lo tengo tan claro. Yo no creo que Pedro Sánchez llegue a retener los 123, siendo el más votado con diferencia.
¿Todavía?
Todavía. Y luego, porque entra a jugar un sexto partido de ámbito nacional, que es Errejón, con lo cual son todavía más matemáticas parlamentarias, ¿no?
Entonces, cuando la vicepresidenta del gobierno dice que están muy confiados, ¿a qué se refiere? ¿Ya tiene información antigua o qué?
Es que mi información de antes de ayer ya era antigua. Es que estamos notando unos cambios impresionantes que además todavía no sabemos por dónde va a decantar, porque es todo tan inédito.
O sea, ¿otra vez?
Sí. De hecho, yo estaba mucho más tranquilo y confiado en las pasadas elecciones, porque teníamos la novedad de Vox y la dificultad de saber dónde y cuánto llegaba a entrar. Pero ahora, a 5 partidos, se nos une el 6º partido de Errejón. Se nos une la incertidumbre de la abstención, que ahora mismo está repartida por todos los bloques, territorios, pero no sabemos cómo va a evolucionar.
¿Qué abstención prevés, si es posible hacer una previsión? Porque ahora mismo, a día de hoy, ¿cuál sería? Porque el enfado dicen que es mayor, pero supongo que bajará como todas las inflamaciones.
Sí, vamos a ver. En abril hubo una participación histórica del 75%. Ya podemos descontar que hay un voto que no suele acudir a las urnas, pero muy moderado, muy desenganchado a la política, que acudió a votar por miedo a Vox, votante más de izquierdas y luego votante nacionalista, que en principio este nos está diciendo ahora que no va a ir a votar. Y luego también un votante moderado de centro que nos está diciendo también que no irá a votar. Con lo cual, por responderte a la pregunta, ahora mismo bajaría unos 6 puntos la participación, pero yo creo que a lo largo de la campaña, pues muchos de ellos sí que acudirán a votar.
O sea, ¿te atreverías a decir que estarán en el 70% de participación?
Sí, supongo que sí, e insisto que es de las grandes incertidumbres. Es decir, hasta las 18 horas del día 10 de noviembre, que tengamos el segundo avance de participación, no sabremos de verdad el nivel de abstención y a quién perjudica más.
Ahora mismo no sabemos si Íñigo Errejón va a presentarse o no, porque no lo ha dicho oficialmente. Todo el mundo intuye por la información disponible que hay que sí va a ser así, pero también se nos dice que están analizando en qué provincias presentarse. Y una de las ideas que tienen es en aquellas que reparten más de 7 escaños. ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues porque precisamente la ley electoral en España castiga muchísimo la fragmentación. Y son conscientes de que si se presentan en las provincias, que son la mayoría, de 6 escaños o menos, lo único que iban a hacer era restarle votos a sus posibles aliados luego de gobierno, tanto Podemos como el Partido Socialista, y no lo convertirían en escaño. Que esa es una de las ventajas que tiene la izquierda, que es verdad que se va a fragmentar igual que la derecha, pero la derecha está actuando con muy poca inteligencia política. Al presentarse en todas las circunscripciones, pues le va a volver a pasar lo que en abril, que va a resultar muy castigado por la ley electoral.
¿Al presentarse solo en las grandes le hace más daño a Podemos que al PSOE? ¿La competencia es más con Podemos que con el PSOE?
No, al presentarse solo en las grandes le hace más daño a la derecha, porque lo lógico es que el partido de Errejón, junto con Compromís y luego las posibles alianzas que haga, pues capte voto de Podemos, indudablemente, algo del Partido Socialista, pero en las grandes lo transformará en escaños. Si lo hicieran las pequeñas, sin embargo, no lo transforma en escaño, serían votos perdidos.
¿Es decir que la presencia de Errejón perjudica más a la derecha que a la izquierda?
Es paradójico, porque en las cuestiones electorales nunca hay relaciones directas, igual que, por ejemplo, en España Suma no es tampoco directo, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene la presencia de Errejón para la izquierda? Pues que puede captar abstencionistas que de otra forma no irían a votar, como ya pasó, de hecho, en las últimas autonómicas de Madrid. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que fragmenta el voto, pero no mucho, porque precisamente se está presentando en las provincias más pobladas, donde la fragmentación, la división, castiga menos.
No, supongo que habrás hecho la cuenta del 15, 16 y 19 si hubieran ido juntos PP y Ciudadanos. ¿Qué te sale?
A ver, 15, 16, 10. Ah, vale.
Las últimas años. Tres generales.
Qué espeso estoy, claro.
Las últimas tres generales, sí, sí, 15, 16 sí, y 19. Sí, sí. Perdona que te lo recuerde de esa manera.
Sí. No estaba pensando en escaño, digo. A ver,
no. 19, elecciones del 15, vale, elecciones del 16 y 19. Si hubieran ido juntos PP y Ciudadanos, ¿qué hubieran conseguido?
Sí, lo sabemos. Vamos, PP y Ciudadanos en las últimas elecciones tuvieron 1 millón de votos más que el Partido Socialista. Y sumaron los mismos escaños que Pedro Sánchez, 123. Por lo tanto, ahí la división evidentemente les castiga. Ya si encima aparece un tercer partido que es Vox, entonces es lo que hace que 11 millones de votos en la derecha dada mayorías absolutas, 11 millones de votos dividido en tres partidos, pues les deja en la oposición de por vida. Pero la solución que plantea el Partido Popular de España Suma, un España Suma que sería PP más Ciudadanos, no es tan bonita ni tan fácil como ellos se creen, porque al final no todos los votantes de Ciudadanos votarían al Partido Popular, ni todos los del Partido Popular a una coalición con Ciudadanos. Sí. Y eso sí tenemos ya un histórico. Nunca uno más uno en coaliciones electorales sumados.
Dices que ahora mismo tienes más incógnitas que hace unos meses.
Sí.
Se está dando por hecho que Ciudadanos cae, se está dando por hecho que Vox resiste. ¿Tú das por hecho alguna de las dos cosas?
Sí, las dos cosas. O sea, sabiendo que no sé los niveles, pero en estos momentos los datos que tenemos es que el partido más perjudicado por las elecciones de nuevo es Ciudadanos. Y luego, para nuestra sorpresa, Vox consigue aguantar en los niveles bajos que tuvo, es decir, en los que le estábamos dando las encuestas y no pues la paranoia que hubo en abril, que sí, parecía por las redes, sí, pues sí, que todo el mundo iba a votar a Vox, ¿no?
Pero, ¿por qué el votante de Vox aguanta en Vox a sabiendas de que la división beneficia a Sánchez?
Bueno, probablemente porque al bajar la participación, bueno, probablemente no, en buena parte, porque lo tenemos ya medido, cuando baja la participación se hunde en el centro. Y sin embargo los extremos aguantan mucho más. Ahí está Vox y ahí está Podemos también. Podemos no está cediendo ni un voto al Partido Socialista. O sea, la estrategia de Moncloa de pensar que si iban a elecciones iban a culpar a Pablo Iglesias, las encuestas van a cambiar mucho en voto. Pero en la percepción de quién es el principal responsable de que haya elecciones, eso lo tenemos constante permanentemente. Y consideran que es Pedro Sánchez el principal responsable de volver a votar en noviembre.
Es decir, que tú prevés sorpresas.
Yo preveo sorpresas y el problema es que no puedo anticipar hacia dónde. O sea, lo que sí es que, como me pasó en Andalucía o sí, en Cataluña, en las últimas del Parlamento, sí, son elecciones de estas que dices, no estoy entendiendo todo lo que está pasando en el electorado español ahora mismo.
Ajá. ¿Va a haber corrección de voto?
Seguro, seguro. Y está viendo, la semana pasada el elector estaba como muy decidido. Había muchos que decían no voy a ir a votar, pero los que te decían el voto lo tenían muy claro. Había muy poco indeciso. Uh-huh. Ahora empieza a dispararse de nuevo la cifra de indecisos. Y curiosamente, sí, esta vez los indecisos ya no están en la derecha como la pasada, sino están más en la izquierda.
Y una cosa más, ya que estamos en Onda Madrid. Uh-huh. La circunscripción de Madrid, Errejón, sí, entra seguro.
Sí. Vamos a ver. Madrid reparte 37.
Sí.
La ley del don es igual para todos, ¿eh? Digo, que hay gente que dice, no, es que como... No, o sea, y ahí tiene más opciones el Partido Socialista porque está más alto y es más fácil conseguir los escaños de arriba que los de abajo. Y luego también el Partido Popular. Son los dos grandes beneficiados por la ley don en la circunscripción de Madrid. Errejón entra seguro. Yo lo que dudo mucho ya con los datos que vamos teniendo es que el partido de Errejón supere al partido de Iglesias en Madrid, como pasó en las pasadas
autonómicas. Pero para tener un escaño en Madrid te tienen que votar 100.000.
No, pero dos o tres los tiene garantizados. Yo diría que ahora mismo tres sí los tiene garantizados.
Podemos obtuvo 6 escaños en el Congreso en el abril. Es decir,
sí,
que 3 y 3.
Sí. Pues podrían ser 3 y 3. No todos los escaños de Errejón van a venir de Podemos.
Ah.
al Partido Socialista también le va a restar escaños.
O sea, que tú estás ahora en la posición de que el PSOE va a sacar menos escaños de los que tiene.
Bueno, yo lo que digo ahora mismo, cosa que la semana pasada no sí. lo podía afirmar, pero por cómo va la evolución de la campaña, se está cumpliendo el manual. Es decir, le puede pasar lo mismo que a Girac o lo mismo que a Teresa May, que llevado por buenas encuestas, adelantan elecciones, van a las urnas y luego la campaña se les hace muy larga, como la pasada. En estos momentos todavía el Partido Socialista está por encima de los 123, pero la tendencia de voto del Partido Socialista va a la baja.
¿Y la del PP?
Ojo, no hacia la derecha, sino va a la baja, se queda dentro de su espacio de izquierda.
Y por último, ¿el PP, con este cambio de discurso de Casado?
El cambio de discurso y luego todo es relativo en política. Es decir, no es lo mismo partir de los 137 que partía cuando Rajoy, que partir ahora de 66, con lo cual para el PP todo es ganancia. Y sí, o sea, el gran beneficiado de la repetición de elecciones, sin lugar a dudas, por lo menos electoralmente, luego parlamentariamente veremos, pero electoralmente será el Partido Popular.
Narciso Michavila, sociólogo y presidente de Gal3, gracias por tu análisis a día de hoy, 24 de septiembre, queda mucho hasta el 10. Veremos lo que pasa. Muchas gracias por estar en Onda Madrid y atender nuestra llamada. Narciso,
gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós.